Bienvenidos al episodio número 45 del podcast Ayuda y Esperanza para tus Finanzas. Saludos, ¿qué tal? Te habla José Figueroa con Figueroa Financial y estoy muy agradecido de que estés conmigo de nuevo esta semana. Oye, ¿eres fanático del boxeo? Yo sí lo soy, aunque en los últimos años he perdido el interés en el deporte porque ha habido demasiadas controversias con las decisiones de los jueces y no ha habido tantas grandes peleas como solía haber cuando yo estaba en mis años de teenager. Pero hace poco vi el documental de la gran pelea del 1980 entre Sugar Ray Leonard y Roberto Manos de Piedra Durán, el norteamericano Sugar Ray Leonard y el panameño Manos de Piedra Durán. Y era ya la segunda pelea entre los dos. Y temprano en el año Roberto Durán había ganado y le había quitado el título a Sugar Ray. Pero esa segunda pelea fue la que terminó en el infame no más de Durán. Así que fue muy interesante para mí recordar lo que pasó ahí y ese sentimiento de una gran pelea. Entonces me hizo recordar que cuando yo era más joven había siempre una gran pelea en el horizonte. Y entonces, ¿qué tiene que ver el boxeo con las finanzas? Bueno, yo creo que es hora de que tengamos una gran pelea entre dos números financieros. Y es que creo que la mayoría de los consejos ofrecidos hoy sobre las finanzas, ya sea en las noticias, en los periódicos, incluso en muchos de los blogs de finanzas personales, se enfocan desbalanceadamente en los efectos a corto plazo en comparación con el impacto a largo plazo para tu salud financiera. Y recuerda que donde pongas tu enfoque es clave para tus finanzas. Y claro, es necesario prestar atención y tomar el control de tu dinero. Pero recuerda que con el dinero y con todo en la vida, es a lo que se le presta atención y enfoque lo que por lo general mejora. Si estás tratando de mejorar tu estado de salud, vas a estar haciendo exámenes médicos regularmente, vas a estar comiendo mejor, vas a estar midiendo cosas como tu presión, el colesterol, etcétera, etcétera, etcétera. Si estás tratando de perder peso, vas a estar mirando la escala todas las semanas, las tallas de tu ropa, etcétera. Estás monitoreando, estás enfocando en el resultado. Y entonces, cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de tu bienestar financiero a largo plazo, ¿dónde nos concentramos? Así que lo que quiero hacer hoy en este episodio es empezar una gran pelea o una gran conversación entre dos números financieros. El primero es el patrimonio neto y el segundo es la puntuación FICO o el FICO score por su nombre en inglés. Y vamos a de plano a decir que estoy de acuerdo que con ambos números, mientras más grande es el número, mejor tu situación, dependiendo de lo que estés buscando. Pero la gran pelea es ¿cuál de los dos números es el más beneficioso para tu bienestar financiero a largo plazo? Quiere decir, ¿dónde debe estar tu enfoque al trabajar en tus finanzas? Así que con esa introducción, que suene esa campana. Y en la esquina roja vamos a hablar primero de la puntuación FICO. Y entonces, ¿qué es la puntuación FICO? Y la puntuación FICO o el FICO Score simplemente mide tu nivel de interacción con la deuda, cuánto dinero debes, el tipo de deuda que tienes, cuánto tiempo has estado endeudado, cuán largo es tu historial de deudas, tu historial de pagos, etcétera, etcétera. Si vas al website de FICO y buscas, tienen una gráfica muy interesante que hace un desglose de los componentes de tu puntuación FICO, de tu FICO score. El 35% de tu puntuación FICO viene de tu historial de pago, si has pagado a tiempo, si has pagado tarde, etcétera, etcétera. El 30% es las cantidades de deuda que debes, cuánto debes. 15% se le atribuye a ese peso a tu historial de crédito, cuán largo es. El 10% es influenciado por si tienes nuevo crédito, nuevas deudas, nuevas cuentas. Y el último 10% tiene que ver con el tipo de crédito que estás usando. tarjetas de crédito, préstamos de auto, hipotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la puntuación FICO. Entonces, si sabemos qué es lo que es, que simplemente está midiendo tu nivel de interacción con la deuda, ¿por qué lo necesitas? Bueno, si quieres pedir dinero prestado para algo, para un préstamo estudiantil, para un auto, para una casa, para abrir una tarjeta de crédito, una línea de crédito, tomar una segunda hipoteca, etcétera, etcétera, la puntuación FICO es uno de los componentes claves utilizados por los prestamistas, por los bancos, para evaluar tu solvencia. Quiere decir, para ver si eres digno o no de que te presten dinero. Así que la única razón para preocuparte por tener un buen puntaje FICO es porque quieres pedir más dinero prestado. Ah, porque es posible que una puntuación alta de FICO puede que signifique tasas de interés más bajas y límites de préstamos más altos. Quiere decir que puedes tomar más dinero prestado. Y entonces siempre la historia es que necesitas tener una buena puntuación FICO para poder pedir dinero prestado para comprar una casa, para tener una hipoteca. Y ese es uno de los grandes mitos que existe. Pero en primer lugar, quiero decirte que mi esposa y yo refinanciamos nuestra casa, la hipoteca de nuestra casa, hace ya 3 años, y la puntuación FICO solamente fue un componente del proceso de evaluación. La casa hipotecaria también quería saber que tenía un trabajo estable, que tenía suficiente dinero ahorrado, que no tenía muchas deudas pendientes, que tenía suficiente para cubrir los gastos de cierre. Si vas a comprar una casa nueva, una hipoteca nueva, también quieren saber si tienes un buen pago inicial, un buen down payment. Así que la puntuación FICO sí tiene influencia sobre la hipoteca, pero no es el único componente. Y este año hubo nuevas directrices para tomar prestado que han entrado en vigor debido a la crisis, a la recesión del 2008. Y lo que está pasando es que los bancos y las casas hipotecarias están regresando a las prácticas más tradicionales para prestar dinero. Así que la puntuación FICO, aunque es importante, no es el componente principal en si consigues o no una hipoteca. Ciertamente no es el único componente. Y entonces hay otra cosa muy importante. Recuerda que si llegaras a tener una puntuación FICO de cero porque no tomas dinero prestado, sí se puede hacer un proceso de evaluación de la hipoteca manualmente sin la puntuación FICO, que es como antes la gente compraba casas si tenía hipoteca. No había eso del FICO score, la puntuación FICO. Así que las casas hipotecarias, muchas de ellas pueden hacer eso, ese proceso para evaluar si eres digno o no de la hipoteca. Entonces, ya sabemos lo que es, por qué lo necesitas en algún caso. Entonces, ¿cómo lo puedes mejorar? Bueno, solamente hay una forma de mantener una buena puntuación FICO. Tienes que pedir prestado dinero todo el tiempo y tienes que pagarlo a tiempo. Así que no quieres pagar tarde, no quieres tener deudas malas en tu expediente, en tu informe de crédito. Quiere decir algo que tomaste prestado y no lo pagaste, ya sea una cuenta de teléfono o un televisor que compraste en Best Buy, cualquier cosa, o el carro que te lo quitaron, etcétera. Entonces tienes que tomar dinero prestado todo el tiempo, pagarlo a tiempo. Entonces eso significa que tienes que estar en el ciclo sin fin de tener líneas de crédito abiertas, tomar dinero prestado y pagarlo de nuevo. Es un ciclo sin fin. Y entonces me recuerda eso en Puerto Rico, que tú veías un perro que se perseguía su propio rabo, su propia cola. Entonces, tomas dinero prestado para mejorar tu puntuación FICO, para que puedas pedir más dinero prestado, y nunca acaba. Fíjate que el algoritmo para calcular tu puntaje FICO no toma en cuenta tu salario, el tiempo que llevas en tu posición actual o tu nivel de ahorros o inversiones. Tú podrías heredar $1,000,000 y tu puntaje FICO no se vería afectado en lo más mínimo. Podrías trabajar muy duro en tu trabajo y lograr ese ascenso que te dé un sueldo más alto y no va a cambiar tu puntuación FICO. Si estás en la universidad o estás trabajando en un segundo grado, una maestría, para conseguir una mejor posición de trabajo, terminas el grado y no tiene nada que ver con tu puntuación FICO. Podrías ser un individuo que tiene $25,000 en un fondo, en una reserva de emergencia, $300,000 en tu plan 401k y $100,000 en otro tipo de inversiones y tu puntuación FICO no cambiaría nada. ¿Podrías ser dueño de tu casa y dos propiedades de alquiler sin hipotecas y tu puntuación FICO no cambiaría? Así que al final de cuentas, la puntuación FICO solo te ayuda a caer en las deudas y a permanecer en las deudas. Y tener un buen puntaje FICO significa que eres muy bueno solamente saltando los aros de entrar en deudas. Es un juego. ¿Cuántas tarjetas de crédito puedo tener? ¿Qué tipo de deuda? Es un juego que nunca puedes ganar. Y sí, hay que ser muy claro que en estos días algunas compañías de seguros y algunos propietarios de apartamentos y hasta algunos empresarios están utilizando la puntuación FICO para tener una idea de la solvencia y de los solicitantes. Por ejemplo, alguien, un patrón no quiere saber si está contratando a una persona que es un riesgo financiero. Lo mismo con los seguros, si es una persona con más alto riesgo por los seguros y, claro, los apartamentos. Pero fíjate que yo creo que ese es el enfoque incorrecto, porque, claro, una puntuación baja o inexistente del FICO sí puede decir que la persona que no es responsable con el dinero, toma el dinero prestado, no lo paga o paga tarde, tiene mucho crédito o tiene muchas deudas, etc. Y eso sí puede ser una indicación, pero es solamente uno. Una puntuación baja de FICO o inexistente puede ser una persona que no tenga deudas, que tenga ahorros, inversiones, y porque está en plano firme con sus finanzas, no tiene necesidad de pedir dinero prestado. Y si una empresa no es lo suficientemente inteligente como para entender eso y mirar más allá de solamente un número a mi situación financiera, entonces yo creo que no me interesa entrar en negocio con ellos. Así que piénsalo. Así que esa fue la puntuación FICO. Vamos a ver a la esquina azul, el patrimonio neto. ¿Y qué es el patrimonio neto? Por sus significado en inglés, el net worth. Y es el patrimonio neto, es la diferencia entre tus activos, lo que posees, lo que tienes, y tus obligaciones, lo que debes. Así que el patrimonio neto es igual, la ecuación es el valor de los activos menos el valor de tus obligaciones. Entonces, ¿por qué necesitas ese número? Es muy simple. A medida que avanzas en tu vida, tu situación financiera va a mejorar cuando tienes que más activos que deudas. Entonces, lo que tú quieres ver es que tienes una hoja de papel con dos columnas. Una columna a la izquierda son los activos, la otra columna son las obligaciones o las deudas. ¿Y qué quieres ver? Quieres ver que tus activos estén creciendo, estén aumentando, estés añadiendo a tus activos y que tus obligaciones sean reducidas. Déjame darte un ejemplo. Piensa, por ejemplo, no sé qué edad tengas, pero piensa, cuando tengas 65 años, ¿te gustaría ser dueño de tu casa completamente sin hipoteca? ¿O te gustaría entrar a tus años de jubilación, a tus años dorados, todavía con la carga de una hipoteca? Entonces, relacionado con eso, a esa misma edad, ¿te gustaría tener la libertad de elegir el momento en que vas a dejar tu trabajo o tener que trabajar porque todavía necesitas el dinero para pagar tus deudas? Y no, claro, si quieres trabajar, si amas tu trabajo, si te gusta, si eres productivo, trabaja hasta que Dios se lo permita, 70, 80 años. Ronald Reagan fue presidente en sus años 70 y hizo un gran trabajo. Pero la idea es que trabajes porque quieres, porque lo amas, porque te gusta, y no porque tengas que trabajar simplemente para mantener deudas, especialmente una hipoteca. ¿Cuál es el resultado? Mientras más grande es tu patrimonio neto, mientras más activos tienes, tienes más opciones para hacer lo que realmente quieres hacer en la vida. Porque si quieres hacer algo más con tu tiempo, ya sea servicio a tu iglesia, viajar, mudarte, pasar tiempo con tu familia, lo que sea, pero tienes que trabajar porque tienes deudas, entonces limita tus opciones. Y eso es lo que estoy hablando, de que el tener un gran patrimonio neto te da opciones. Entonces, ¿cómo mejoramos el patrimonio neto? Bueno, es muy sencillo. Tienes que aumentar tus activos, ya sea por ahorros, por inversiones, y reducir tus deudas. Es muy sencillo. Si no has leído el excelente libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, Rich Dad, Poor Dad, él tiene un comentario que lo resume de esta manera. Y dice así, y estoy citando: en los informes financieros, el leer los números es buscar la trama, la historia. La historia de a dónde está fluyendo el dinero. En el 80% de la mayoría de las familias, la historia financiera es una historia de trabajar duro en un esfuerzo para salir adelante. No porque ellos no ganan buen dinero, pero debido a que se pasan la vida en la compra de obligaciones. Quiere decir que, y cierra la cita, quiere decir que se pasan comprando deuda. Tarjetas de crédito, préstamos de auto, préstamos estudiantiles, mantener la hipoteca por 30 años, hacer una segunda hipoteca para remodelaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo logramos ese objetivo? ¿Cómo aumentamos los activos y reducimos las obligaciones para aumentar nuestro patrimonio neto? Pues, ¿cómo los aumentamos? Pues claro, vive con un presupuesto, gasta menos de lo que ganas, ahorra dinero para emergencias para que cuando pase la emergencia no tengas que caer en deudas, invierte para tu retiro, porque no puedes depender del gobierno para que se haga cargo de ti en tus años dorados, y tampoco puedes depender de tu patrono. Tienes que tomar control de tus ahorros para el retiro. Si tienes niños, si tienes hijos, hijas, empieza a ahorrar para la universidad de ellos, porque tú no quieres que ellos tomen dinero prestado, que empiecen su vida profesional en un hoyo de $25,000, que es el promedio de deuda que los estudiantes universitarios se gradúan hoy en día. Ayúdalos, dale el legado de que no tienen que pedir dinero prestado. E invierte también para acumular riquezas en fondos mutuos y en bienes raíces. Claro, con los bienes raíces, las casas pagadas con efectivo. Entonces, reduce tus obligaciones, deja las tarjetas de crédito, los préstamos para autos, etc. Deja el hábito de pedir dinero prestado para todo lo que quieras. Paga la hipoteca temprano. Si puedes hacer la hipoteca a 15 años, la haces a 15 años, no tiene que ser 30. Págala temprano, págala en 10, págala en 8. Así que la decisión para mí es muy clara. Yo me voy a enfocar en mejorar, en aumentar mi patrimonio neto, y no me voy a preocupar mucho o casi nada por mi puntuación FICO, porque me da el enfoque equivocado. Voy a mantener un ojo, claro está, en mi informe de crédito, y lo voy a validar por lo menos una vez al año, porque eso tiene el historial y siempre existe la posibilidad de que haya errores en tu informe de crédito, así que debes revisarlo, pero no estar obsesionado con la puntuación FICO, porque tiene un enfoque limitado, una visión a corto plazo, y yo no quiero vivir mi vida con la muleta de las deudas. Quiero enfocarme en el impacto a largo plazo, en aumentar los activos, en aumentar mis activos, sí, y reducir mis deudas, mis obligaciones. Así puedo impactar mi patrimonio neto. Me puedo concentrar, tomar el control de mi dinero y realmente tener influencia sobre mi bienestar financiero. Y claro, en mi mente, el patrimonio neto es el claro ganador de esta pelea, porque esa es la verdadera medida de que estás ganando con el dinero. Así que la pregunta que te dejo es: ¿qué piensas? ¿Cuál número va a ser tu enfoque? ¿El patrimonio neto o la puntuación FICO? Para mí, la decisión, la respuesta es muy clara. Como siempre, puedes buscar más información en el blog www.figueroafinancial.com/es. Ahí voy a tener el bosquejo de este episodio y puedes buscar la información adicional. En Facebook, puedes darle like a la página facebook.com/figueroafinancial, y me puedes seguir en Twitter, Figueroa FIN, Figueroa Fin. También, por si no lo sabes, estoy en LinkedIn y en Google Plus, así que donde quiera que estemos, incluso en Pinterest, me puedes encontrar por ahí. Así que donde quiera que estés activo en los medios sociales, te puedes conectar conmigo y con Figueroa Financial. Y voy a dejarte con la cita de la semana, que viene de Warren Buffett, que es el famoso magnate de negocios, inversor y filántropo norteamericano. Y la cita que nos deja es muy sencilla: la mejor manera de pagar una deuda es nunca tener una. En el próximo episodio vamos a hablar sobre los 5 productos financieros que yo no uso. Hoy te di un anticipo de eso, así que no te lo pierdas, riega la voz y que Dios te bendiga grandemente. Y recuerda que siempre hay ayuda y esperanza para tus finanzas.